Esta charla pretende ser simplemente como la punta de un iceberg, ¿no? Es como una sensibilización ante el problema que yo creo que de todos es conocido, que es el cambio climático, ¿no? Entonces, nuestro párroco aquí nos ha hablado de un grupo de ecología integral, nos ha hablado de conversión ecológica. Entonces, los dos estamos de acuerdo de que podíamos empezar por el principio, por la raíz, por los cimientos, ¿no? Entonces, viendo primero cuál es el problema y luego ofreciéndoos unas medidas que puedan ayudar a este problema que tenemos del cambio climático, ¿no? Yo llevo mucho tiempo ya, pues yo qué sé, apagando la luz cuando salgo de una habitación, cerrando los grifos. Y el problema de la Tierra no ha cambiado, ¿no? Entonces, hace falta mucha gente, ¿no? Aquí somos un grupo pequeñito y yo espero que esto sea, pues, como una semilla, ¿no? Que de aquí el objetivo de esta charla os sensibilice y que seáis una semilla, pues, en vuestra casa, en vuestro trabajo, con la familia, ¿no? Este es el guión que voy a intentar seguir, ¿no? Voy a hablar primero de qué es el cambio climático, ¿no? Que tengamos claro el concepto, ¿no? Si realmente existe, si no existe, por qué es el cambio climático. Porque yo creo que si apagamos la luz o cerramos un grifo y no tenemos claro por qué, pues estas cosas no se hacen igual, ¿no? Luego hablaré desde una nueva mirada de la Tierra, una nueva mirada de la creación, un estilo de vida más sostenible, y ahí, pues, pisaremos un poquito tierra y daremos unos consejos más mundanos, ¿no? Y por último, pues un poco lo que está haciendo ya la parroquia, ¿no? Entonces, el cambio climático, como decía, es el problema más grande al que nos enfrentamos la humanidad, ¿no? Cuando yo nací, en la Tierra había unos 3.000 millones de personas. Ahora mismo creo que hay más de 7.500 millones. Es decir, en mi generación hay más del doble de las personas, ¿no? Desde cuando yo nací ahora. Y si echamos un poquito las cuentas, vemos que todas las personas que ha habido en mi generación son más que todos los que ha habido en la historia de la humanidad. Entonces, el nivel de consumo que tenemos que tener para más de 7.500 millones de personas es un nivel de consumo muy alto y que no existía cuando yo nací. En España, yo seguro, he vivido mejor que mis padres y que mi abuelo, pero probablemente viviré mejor que mi hija cuando tenga mi edad y que mis nietos. Eso seguramente también si seguimos por la senda en la que vamos, ¿no? Porque estamos consumiendo recursos que no son renovables. La Tierra, el planeta Tierra, es un sistema que, como materia, es un sistema cerrado. Si aquí o viene un meteorito o la materia que hay es la que es. Y nosotros estamos consumiendo cada vez más de una forma voraz todos estos recursos. Hay recursos que ya se están acabando, ¿no? Pues no, en fin, si no sería muy larga la conferencia, ¿no? Pero podría poner datos de las reservas que hay de cobre, de hierro, de, en fin. Entonces, estamos consumiendo recursos que no son renovables. Por ejemplo, aquí vemos en la foto de la derecha la Amazonía, la deforestación tan grande que hay consumiendo madera, la minería. Y claro, la tierra además es nuestro basurero. Todos estos consumos acaban en la tierra, ¿no? Entonces, vamos a definir primero para que tengamos claro, según la ONU, ¿no? La definición que da la ONU, qué es el cambio climático. Está claro que es un cambio en el clima, pero lo importante es que la actividad humana es la que, de una forma directa o indirecta, nuestra actividad es la que está causando estos cambios en el clima, que están alterando la composición de la atmósfera, la temperatura, las precipitaciones, la nubosidad, el viento, la humedad, ¿vale? Y que se suman estos cambios que nosotros estamos provocando, el ser humano, se suman a la variabilidad que ya hay de forma natural en el clima. Parece ser que estamos en el sexto cambio climático que ha habido durante toda la historia de la Tierra, ¿no? Claro, en los otros, que hace millones de años, pues el hombre no había intervenido. Ahora, este cambio climático, evidentemente, la causa, como ahora vamos a ver, está producida por el hombre, ¿no? porque hay mucha gente que dice, no, es que esto ya ha pasado en la historia de la Tierra antes, ¿no? Sí, pero está demostrado porque hay una ciencia que estudia el clima y que, pues yo qué sé, pueden analizar un trozo de hielo de Groenlandia y ese trozo de hielo tiene agua de millones de años. Y se analiza y se ve el metano, el CO2 que tiene, se puede ver capas geológicas y se va estudiando el clima, ¿no? Y siempre que ha habido una extinción de especies en cada uno de estos cambios climáticos, ¿no? La más famosa por los dinosaurios, tal, pero ha habido muchas otras, ¿no? Pues ha sido o causa externa, cósmicas, o a lo mejor un meteorito, un volcán, pero en esta sexta cambio que estamos, está claro que la causa es la actividad humana, ¿no? Y hay un consenso científico en esto, ¿eh? Aunque ahí escuchamos y hay alguien, presidente de un importante gobierno de este mundo, ¿no?, que no creía en el cambio climático, ¿no?, y que hay un consenso científico. O sea, los datos objetivos, he puesto aquí el grupo intergubernamental de expertos del cambio climático de la ONU, el IPCC, que hace unos informes de cada 5 o 6 años. Ahora, en este 2021, va a haber un nuevo informe. Me parece que empezaron en el año 80. En cada informe de ello, la determinación de que la causa, de que el cambio es por causas humanas, va siendo más claro. Y ya en este quinto informe, que es el 2015, dice que el cambio climático es real y que las actividades humanas son sus principales causas. Pero además, como decía don Adrián, el Papa Francisco publicó la encíclica Laudato Si. Fue la segunda encíclica que firmó. En verdad fue su primera, porque la primera fue coautor de ella, ¿no?, con el Papa Benedicto. Entonces, la segunda encíclica que hace el Papa Francisco es Laudato Si. Es esta encíclica sobre el cuidado de la casa común. Y él nos dice que el cambio climático es un problema de graves dimensiones, ambientales y tal, y que es uno de los principales desafíos actuales de la humanidad. O sea, el Papa no lo va a decir si esto no fuera verdad. Y que, además, los peores impactos de este cambio climático van a recaer en los países que están en desarrollo. Van a ser los que van a sufrir más las consecuencias. Sudamérica, África. ¿Qué cambios se están observando? Estos son hechos objetivos. En 1950, bueno, pues había un estudiante que estaba haciendo el doctorado y estaba estudiando la atmósfera, y puso un sensor para mirar el CO2 en dos puntos, muy alejado de toda la actividad humana, en Hawái y otro en el Polo Norte. Eso fue en el año 1950. A partir de ahí empezaron a proliferar los sensores de empresas privadas, academias de ciencia, universidades, en fin, que evaluando todos estos datos históricos que son observables, más los registros paleolíticos, como os digo, esta ciencia que estudia el clima desde hace millones de años. Se observan estas consecuencias, ¿no? La superficie de la temperatura de la superficie de la Tierra ha aumentado. En el año 2019, el aumento con respecto a la era preindustrial, o sea, desde 1850, cuando empieza, diríamos, la era industrial en la humanidad, ha aumentado 1,1 grado. Y quiero deciros que la zona mediterránea, la cuenca mediterránea, es una de las más vulnerables de todo el cambio climático. Y aquí estamos ya en el 1,5 grados. En París, en el 2015, se reunieron, poco después de que el Papa Francisco firmara la Laudato Si, un acuerdo, el Acuerdo de París, ¿vale?, que se firmó en el 2016. El Acuerdo de París, 195 países lo firman y llegan a un acuerdo de que no sobrepase para el 2050 la temperatura del planeta 2 grados, que no llegue a 2 grados con respecto a la era preindustrial. Ya vamos por 1,1. Y luego en el 2019 me parece que se volvieron otra vez a reunir y dijeron, mira, mejor que la temperatura no llegue a 1,5 grados. Como vemos aquí, si ha aumentado la temperatura de la Tierra, os leo algunos datos que tengo aquí, ¿no? Dice que desde 1980, cada década, cada 10 años, la temperatura es más alta que la década anterior. y que esto es insólito de todos los registros que hay desde 1850. Y cada década la temperatura media va siendo mayor. El año 2016 fue la temperatura más alta desde 1850. El verano se va alargando. Ahora dura 5 semanas más que desde 1980. Y noches que pasamos con más de 25 grados se han multiplicado por 10. Este aumento de la temperatura está causando que los hielos glaciares de las montañas, Groenlandia, la Antártida, estén disminuyendo. Por ejemplo, en España, toda la zona glacial que había en los Pirineos y tal, queda en 100 años queda un 10% de toda la zona glacial que había. El hielo de Groenlandia, que lo han medido desde 2002 a 2006, ha ido perdiendo, bueno, 260 kilotoneladas, da igual, ¿no? Pero el caso es que esta pérdida de hielo que se está produciendo en Groenlandia ha producido un ascenso de 0,7 milímetros en el nivel del mar. El océano absorbe muchísimo CO2. El CO2 está aumentando. El CO2, cuando se disuelve en el agua, se convierte en anhídrido carbónico y lo que hace es que disminuye el pH del agua. Entonces, el agua del océano se está acidificando, es más ácida, ¿vale? ¿Esto qué causa? Problemas en los corales, problemas en muchísimas especies marinas, en el zooplancton, en el marisco. Entonces, vemos también, que esto se ve en la televisión, los efectos desastrosos del clima, ¿no? Cada vez hay más olas de calor, inundaciones, sequías, tormentas, huracanes. ¿Por qué se ha producido esto? El acuerdo está claro. Esto no hay duda. Eso se debe a un aumento del efecto invernadero, a un aumento en los gases de efecto invernadero, ¿vale? ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Vale? En fin, no me quiero enrollar mucho en cuestiones técnicas, pero sí me gustaría tener un poco claro, ¿no? ¿Por qué está pasando esto, ¿no? El sol nos ilumina, son rayos lumínicos a una frecuencia determinada, ondas luminosas, ondas electromagnéticas, atraviesan la atmósfera y se refleja en la Tierra. Vemos en este dibujo que os pongo, y todos sabemos que si yo llevo una camisa blanca, paso menos calor que si voy de negro, ¿no? Porque el negro absorbe más los rayos del sol. Vemos, por ejemplo, que en la nieve, entre el 80 y el 95% de estos rayos se reflejan. Sin embargo, el asfalto, como veis, solamente refleja de un 5 a un 10%. Esta imagen, quedaros un poco, porque luego es como un círculo vicioso. Porque, claro, si aumenta la temperatura, y hemos dicho que hay menos hielo, ahora hay menos superficie blanca. Por tanto, hay menos albedo, menos reflejo. Entonces, lo que pasa con las superficies más oscuras, que estos rayos calientan la Tierra, ¿no? La materia está formada por electrones, ahí se produce un movimiento de estos electrones y se calienta. Cuando se calienta la Tierra lo que produce son rayos infrarrojos. ¿Vale? Estos rayos infrarrojos, bueno, vamos a ver primero la atmósfera de qué está compuesta. Vemos que oxígeno, nitrógeno, y que hay un 1% prácticamente que vemos que tiene argón, y el resto son los gases que llamamos de efecto invernadero. Entonces, como veis, tienen una proporción muy baja. Hay mucha gente que dice, pero vamos a ver, pero si el dióxido de carbono es el 0,38% de la atmósfera, ¿qué me estás contando de que el problema lo produce el dióxido de carbono? Vemos que estos gases de efecto invernadero tienen un potencial muy grande, ¿no? Y además, estos gases, este efecto invernadero, si no fuera por él, no estaríamos aquí ahora mismo en la Tierra. Es decir, si la Tierra, vamos a ver la parte izquierda, un efecto natural, vamos a ponernos que hace esto 150 años, ¿vale? En amarillo tenemos la radiación solar. Como hemos visto, hay una parte de esta radiación solar que se refleja, atraviesa nuestra atmósfera y sale en amarillo al espacio. Una parte se vuelve otra vez a reflejar. La Tierra se calienta. Si no existiera estos gases de efecto invernadero, la Tierra estaría aproximadamente a menos 18 grados, sería hielo y no existiría vida. ¿Qué está pasando? Como estamos aumentando los gases de efecto invernadero, ha aumentado la proporción que hay. Entonces, esos gases lo que hacen es que la parte que se refleja otra vez, que vuelve otra vez, la que sale hacia el exterior, es menor que antes. Pero la que vuelve es mayor. Entonces estamos en un círculo vicioso, ¿no? O sea, viene más calor, la Tierra se calienta más, se produce más radiación infrarroja, vuelve otra vez a rebotar y estamos en un círculo. Además, como se calienta más, tenemos menos nieve, hay más superficie oscura. Además, estamos deforestando, porque las superficies verdes reflejan más los rayos lumínicos, ¿no? Y estamos deforestando el Amazonas, etc. Además, por el proceso de la fotosíntesis, pues ya sabemos, los árboles absorben CO2. Si hay menos vegetación, hay más CO2 arriba. Los gases estos de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Veis aquí la proporción que hay, ¿vale? El más numeroso es el dióxido de carbono. Sin embargo, el que ha aumentado más es el metano y el óxido nitroso. El CO2, el dióxido de carbono, sabemos todo por la combustión de los automóviles, los tubos de escape, pero todas las centrales para producir energía, de carbón, de petróleo, el consumo de combustibles fósiles, que no me salía la palabra, ¿no? El metano se produce por la combustión de bacterias. El metano lo producen los animales, las vacas producen metano. Entonces, claro, hace 200 años la gente comía poca carne. Ahora la industria ganadera es brutal, ¿no? Y el consumo de carne que tenemos es brutal. Entonces, pues ahí está el aumento del metano, ¿no? Y el óxido nitroso se produce pues en la fabricación de los fosfatos, de los nitratos. Entonces, nosotros cada vez hemos ido ganando más terreno natural para la agricultura. Cada vez más. Y cada vez utilizamos más nitrato, más fosfato. ¿Cuál es el origen de este aumento de los gases de efecto invernadero? Bueno, pues la quema de combustible, petróleo, gas y carbón, la agricultura y la ganadería y la deforestación. Voy a poner solamente dos índices a modo un poco para que veamos alguna cosa que nos puede interesar, ¿no? Índices que se utilizan en temas ambientales. Uno es la huella de carbono, que es el volumen de gases de efecto invernadero que producen las actividades humanas, ¿no? Es un indicador ambiental que mide las toneladas equivalentes de CO2, ¿no? Entonces, hay una estimación, claro, esto es una estimación, por la media, es que un habitante, nosotros, cualquiera de nosotros, produce al año 4 toneladas de CO2 en nuestras actividades. Sin embargo, por ejemplo, midiéndolo y comparándolo con estudios que se hacen en Estados Unidos, ellos producen 4 veces más, 16 toneladas al año de CO2. Si miramos, por ejemplo, en Ecuador, seguramente será menor, ¿no? Entonces, no solamente en la fabricación de un teléfono móvil se produce CO2, ¿no? No, yo sé, si vamos a un concierto, ¿no? Ahí hay una huella de carbono también, porque ha habido un transporte ahí. Pero yo creo que este indicador es más interesante, este de la huella hídrica, ¿no? Mide la cantidad de agua dulce que consumimos para producir un bien o un servicio. Entonces yo os pongo este ejemplo. Por ejemplo, nos tomamos una taza de café, 125 mililitros. Tiene la taza de café que me voy a tomar. ¿Cuánta cantidad de agua pensáis, de agua dulce, pensáis que hemos consumido? A ver, ¿quién se atreve a decir una cifra?
2 litros.
¿Cuánto?
2 litros.
2 litros de agua.
Sí.
A ver, ¿alguien opina lo mismo? ¿Estás de acuerdo con ella? Se lo compra. Bueno, mira, tenemos 0,125 mililitros de la taza de café. Luego, esta taza de café hemos utilizado 7 gramos de café. Entonces, si yo estudio una plantación de café y veo la cantidad de agua que necesito para producir café, para regarlo, ¿no? Y lo divido, 7 gramos, me da 130 litros. En otros, transporte, el calentar, el gas que utilizo, tal, unos 5 litros. Y luego le echo azúcar, ¿no? Algunos sacarina. Bueno, si le echo azúcar, pues se calcula, total, 140 litros. Esto no es un, vamos, no es que lo diga yo, ni esto está está estudiado y se le llama la huella hídrica, ¿no? ¿Cómo? Sí. Sí, bueno, vamos a ver luego la leche. ¿Cuánto se necesita de agua para un litro de leche? Bueno, son 1000 litros de agua para un litro de leche. 1000 litros de agua. Mirad, por ejemplo, una camiseta. Bueno, si yo digo, para fabricar una camiseta hacen falta 2.500 litros de agua. ¿Qué me estás contando? Mira, aquí, rápidamente, ¿no? Para no entretenernos mucho en esto, ¿no? Pero bueno, aquí a la izquierda vemos la plantación de algodón. Ya vemos que hay que regar el algodón. Luego hay una serie de transportes que van a una fábrica. La fábrica está consumiendo agua porque requiere energía. La energía se producirá como sea, pero también habrá otro consumo de agua. Luego va a una tienda. 2.500 litros, una camiseta. Aquí veis en esta tabla, esto es un frigorífico, ¿vale? Aquí a la derecha no sé si pone, esto va por kilos, a la izquierda, por ejemplo. Un kilo de ternera, ¿vale? 15.000 litros de agua. Un litro de leche, 1.000 litros de agua. Por ejemplo, el arroz. Pero claro, el arroz está por medio kilo, ¿vale? El arroz está por medio kilo. Es que no se ve bien, ¿vale? 1.700 litros. La mantequilla, 2.700 litros. Entonces, esto es consumo de agua dulce. El agua total de la Tierra, el dulce, es el 3% del total. Y tenemos problemas de agua. Y cada vez va a haber más problemas de agua, porque hay sequía. Voy a poner un ejemplo rápido para que veamos la actividad del ser humano a lo que ha llegado. La fisia del mar menor. Además, pongo el mar menor. Bueno, aquí veis dónde está el mar menor, por si alguno no lo ubica ahora mismo. Aquí yo iba de vacaciones durante 20 años. Empecé ahí en el año 81, así. Iba a San Pedro del Pinatar, que se ve aquí. San Pedro del Pinatar. ¿Vale? Esta es una foto de lo que es el mar menor. ¿Vale? Entonces aquí hay una manga de tierra, un mar que no está cerrado. ¿Vale? Es una albufera, tiene entrada de agua con el Mediterráneo. Esto era prácticamente un paraíso antes. Ahí había la gamba roja, que era famosísima, para sello el arroz, los murcianos, dorada, lubina, anguilas, ¿vale? Yo empecé ahí de vacaciones allí, o como os digo, en el año 81-82, estuve yendo durante 20 años, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué pasó? Mira, esto es una foto de los años 50, de esa manga, la manga del Mar Menor. Era así en los años 50. Esta es la manga del Mar Menor, pues cuando yo ya empecé ahí, en los años 80. Entonces aquí hubo un boom turístico y urbanístico. Entonces imaginaros, todo este brazo de tierra, más todos los alrededores, empezaron a hacer urbanizaciones. Entonces, claro, aquí hay aguas residuales que no se depuran, que van al Mar Menor, ¿vale? Pero además, alrededor, en esta parte de aquí, en los años 70, el famoso trasvase, ¿no? Tajo Segura. Entonces le prometen una serie de litros de agua. Entonces ahí, esta zona era una zona de secano y la convertimos en una zona de regadío, toda esta zona de aquí. Esto se convierte en la huerta hortícola de Europa y de España. Empiezan a ganar dinero brutalmente, o sea, brutal. Lo que allí yo veo, a donde yo iba de vacaciones, era un terreno agrícola y el hombre lo parceló y allí había una casita y él tenía su tal y bueno, era gente sencilla y humilde, ¿no? Y bueno, pues ahí empiezan a tener 4 o 5 cosechas. Para tener eso, ¿qué necesitan? Agua. Le prometen una cantidad de litros de agua que no tiene. Lo que hace es empieza a perforar pozos subterráneos. Esos pozos subterráneos están muy cerca del mar, se contaminan, empiezan a poner desaladoras. Entonces, además, el terreno, para que produzca 4 o 5 cosechas, lo tapan con los invernaderos de plástico, que eso crea una temperatura, y empiezan a echar fosfatos, nitratos, ¿vale? Entonces, la consecuencia de esto fue, en el 2017, vemos aquí a la derecha, no se aprecia bien los colores, que vemos el mar Mediterráneo en color azulito y el otro está verde. Esto es lo que se le llamó la sopa verde. O sea, hubo una concentración. Todo eso iba al Mar Menor, no había depuradora suficiente y se llenó de nutrientes. El Mar Menor se llenó de nutrientes. Entonces el fitoplancton de ahí empezó a crecer, empezaron a crecer las algas, empezó a enturbiarse el agua, si el agua se enturbia, los rayos del sol no llegan, en el fondo marino del Mar Menor había una pradera, el agua era cristalina, había una pradera de hierbas que producían oxígeno, ¿vale? Entonces se enturbia el agua, hay mucho más nutrientes, ya no llega el oxígeno abajo, las praderas, ya hay vídeos por ahí que se ven que ya es arena, lodo. Bueno, esto fue el desastre, se recuperan en el 18, pero en el 19 llega una la dana, ¿no? Una gota fría típica de allí. ¿Qué pasa? La gota fría arrastra todos estos nutrientes, todo la y de golpe inunda el Mar Menor con agua dulce, el agua salada se queda abajo. Bueno, pues hubo toneladas de peces asfixiados, ¿no? Bueno, esto lo pongo simplemente de ejemplo para que veamos la actividad humana aquí en España, ¿qué puede hacer? ¿Es posible una solución a este cambio climático que hemos visto, que se ha producido, que vemos? Sí, bueno, pues aquí se habla de un desarrollo sostenible, de la economía circular, de la descarbonización de la energía, sumidores de CO2, ¿vale? Pero yo aquí, claro, esta charla hasta ahora yo la podía dar en el centro cívico de aquí de Montequinto, ¿no? Entonces ahora voy a dar otra mirada, ¿no? Porque yo creo que la virtud de hacer, de tener disposición por hacer algo bueno, como por ejemplo, yo qué sé, la bondad, la caridad, ¿no? Si no hay una experiencia de amor auténtica, es bastante frustrante, ¿no? Porque uno va a ella, pero al final no lo consigue, ¿no? Entonces, hablar de sostenibilidad, como ponía yo aquí antes, ¿no? Que esto está el desarrollo sostenible, ¿no? Que es satisfacer mis necesidades actuales sin comprometer las futuras, esto es el desarrollo sostenible, ¿vale? Si yo esto lo miro desde la sostenibilidad, desde la utilidad que a mí la tierra me da, si tú qué me puedes dar, y según tú me des, yo te pido. Desde esta mirada únicamente es muy difícil que haya un cambio verdadero. Entonces, el Papa Francisco y nuestro párroco nos ha hablado un poco de la conversión ecológica. Yo no voy a hablar de la conversión ecológica, ¿vale? Primero porque no me encuentro capacitado para ello y porque la conversión ecológica es un camino largo y es un camino espiritual. Entonces, si nosotros no miramos a la tierra, decía un amigo mío casado desde hace varios años, felizmente en su matrimonio, que decía que eso era gracias a pues unas ilusiones comunes, unos proyectos comunes y una admiración por mi pareja, ¿no? Entonces, si no cambiamos la mirada hacia la tierra y nos enamoramos de la tierra, hablar en términos de sostenibilidad yo creo que no va a llegar a ninguna parte. Entonces, yo, por ejemplo, en mi experiencia, desde hace tiempo ya, no ahora, no sé, yo, por ejemplo, voy a la playa y lo que me encanta es la puesta de sol. Me siento en mi sillita y veo la puesta de sol. Y me encanta. Y veo allí cantidad de gente, ¿no? Mirando, esperando ese momento de la puesta de sol. Y hay gente que aplaude, hacen fotos, ¿no? O un amanecer, cuando alguna vez me levanto temprano y hace poco que iba de viaje, ¿no? Y el amanecer y veía unos tonos rosas, unos tonos, o cuando estoy en la playa, ¿no? Y veo los pájaros allí que casi sin moverse están flotando, ¿no? Entonces es una admiración y yo creo que es un sentimiento de amor. Y yo creo que ese sentimiento de amor, a mí mis padres no me lo han enseñado. Yo creo que eso no se enseña. Mi padre no me cogió en la playa y me dijo un día, mira, vamos a ver la puesta de sol. Mira que, ¿no? Si mi padre al contrario me enseñó, deja de dar por culo ya, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese sentimiento es algo intrínseco al ser humano. Y por tanto tiene que venir de Dios. Porque es algo que yo, a mí nadie me lo ha enseñado. Pienso yo. Entonces, nosotros los cristianos de nuestra fe pensamos que la tierra es producto de la creación de Dios. Y bueno, Dios creó este mundo y fue un regalo y fue producto de su amor. Nos creó a imagen y semejanza suya y nos dio este mundo para que viviéramos. Nos podíamos haber mandado a Marte, ¿no? Yo pienso, imagínate que nos manda a Marte, ¿no? Pues sí, claro, allí, pues en Marte, pues tendríamos una piel de no sé qué, no sé cómo vivíamos en Marte, pero vivimos en un planeta que yo creo que es el planeta más maravilloso y más bonito que conocemos de todo el universo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces nos dio como producto de ese amor la Tierra y nos dijo labrarla y cuidarla. Entonces no nos la regaló, nos la dejó como custodia, ¿no? Para que la cuidáramos, ¿vale? Entonces, desde esta mirada de amorosa, yo creo que este es el camino largo y complicado que nos puede llevar a esta conversión ecológica, a esta ecología integral de la que nos habla el Papa, ¿no? Y que aquí, en esta parroquia, y con nuestro sacerdote, ¿no? Como he dicho antes, pues ha ofrecido todo el que quiera participar en este grupo de crecimiento y de camino, un camino largo y de años, porque todas estas cosas que yo voy a decir ahora, si no es desde esta otra nueva mirada, no tendrían sentido, ¿no? El Papa Francisco nos dice, quiero proponer a los cristianos algunas líneas de espiritualidad ecológica que nacen de nuestra fe, porque lo que el Evangelio nos enseña tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, de sentir y de vivir. Y dice el Papa Francisco, dice, no se trata aquí de hablar de ideas, sino hablar de espiritualidad. Y tiene que haber un móvil interior que nos lleve a esto. La nueva evangelización que nos surgió San Juan Pablo II y que han secundado los papas sucesivos, pasa por el cuidado de la creación, como una respuesta de amor al Señor, cumpliendo el primer mandamiento de la ley de Dios. Esto lo he sacado del prólogo de un texto que luego hablaré de él, de nuestro párroco. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Ahora vamos a entrar ya y vamos a pisar tierra, ¿no? Después de estos comentarios que os he hecho, no sé si afortunados o no, desde mi punto de vista. Son dos cosas nada más lo que tenemos que hacer. Es consumir menos y producir menos residuos. Nada más. Entonces, vamos a entrar ya en cosas mundanas, ¿vale? Pero me gustaría que os llevara, si os voy a decir 50 cosas y os lleváis 10 y la aplicamos, pues podemos empezar, ¿no? Entonces, en la cocina, mirad, aquí os pongo una serie de electrodomésticos y las potencias, lo que consume los electrodomésticos, ¿vale? Yo digo, hay que consumir menos. Bueno, he centrado un poco, se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Yo he centrado en el consumo de energía, en una primera parte, el consumo de energía. Y además ahora que está tan de actualidad, ¿no? Por las nuevas tarifas que tenemos, ¿vale? Entonces veis, por ejemplo, la lavadora es uno de los electrodomésticos que más consume, el horno, la vitrocerámica, dependiendo de, ¿no? Bueno, aquí no está puesto la secadora, pero la secadora es otro de los más que el electrodoméstico que más consume, ¿vale? Y no la pongo ya porque no la quiero ni mencionar a la secadora. O sea, la secadora ya tenemos que sacarla de nuestra casa. Entonces vamos a empezar por el frigorífico. El frigorífico, como veis, no es el que más consume. No es el que más consume, pero sí es el que más tiempo está consumiendo, ¿vale? Mira, cada grado que yo baje del frigorífico se produce un ahorro de un 5% se produce el ahorro. ¿Qué temperatura tenemos que tener en el frigorífico? Pues de 5 grados en el refrigerador a menos 18. Poner menos 21 es para nada y esos 2 grados aumenta muchísimo mi consumo. Si echo la comida y la voy a meter en el frigorífico, pues no la metas caliente, ¿no? Espérate que se enfríe. Claro, no 14 horas, porque saldrán bacterias. Una temperatura acorde para que no se produzca un problema sanitario. Pero no meterlo caliente y que será el frigorífico el que me lo... En verano, en Sevilla, pues ya sabemos que aquí va a consumir mucho. Si voy a descongelar los alimentos, ¿vale? Esto voy a planificarme y entonces lo voy a sacar el día anterior y lo voy a poner en el propio frigorífico. No sacarlo por la mañana y lo dejo fuera en la encimera porque estoy perdiendo calor. Estos detalles, claro, si yo, como decía antes, ¿no? Si yo estas cosas lo hago porque... Pero no lo hago desde una convicción, desde un amor al planeta, desde no sale del alma, esto se nos va a olvidar en 2 días, ¿no? Evita que se forme escarcha de hielo. Si abrimos mucho el frigorífico y lo cerramos, ese aire que entra luego se congela y se forma una escarcha. Si tenemos el frigorífico así, como se ve aquí en la foto, eso está consumiendo un montón, el motor está forzando y hay que descarchar eso. Eso es malo y consume mucha energía. El frigorífico hay que separarlo de la pared. ¿Vale? Ahora tenemos las cocinas modernas, está encastrado, pero la parte de refrigeración se produce en esta cosa tan fea que hay aquí, aquí. Entonces esto hay que separarlo de la pared y esto hay que limpiarlo de vez en cuando. ¿Vale? Porque ahí se produce polvo y entonces ese serpentín que hay no hace que se produzca el intercambio frío-calor. Un frigorífico vacío consume más que uno lleno. ¿Vale? El aire, enfriar el aire y mantenerlo cuesta más que si yo cojo y lleno botellas de agua y una vez que se han enfriado esas botellas de agua me está manteniendo la temperatura. Si voy a cambiar de frigorífico, vámonos a uno que sea a triple A. Limpiar los burletes para que me cierre bien, no por motivo de higiene, para que cierre bien y abrirlo lo menos posible. El lavavajillas. Bueno, pues en la vajilla el consumo mayor de agua es calentar ese agua, ¿no? Vamos a procurar que el lavavajilla esté lleno y, por ejemplo, mi lavavajilla tiene, al final cuando acaba, tiene un programa que empieza a soplar aire caliente para sacarme todo el aire caliente que hay. Me he dado cuenta ahora, al leer estas cosas, ¿no? Me he dado cuenta ahora y se lleva como 20 minutos trayendo aire caliente, ¿no? Entonces lo que hago es apagarlo y que se enfríe, que evapore el agua, pues abro la puerta y que salga, ¿no? Porque eso al final es un ventilador que está sacando el aire. Procurar utilizar los programas económicos que hay en todos los lavavajillas, que consumen menos agua y menos electricidad, ¿no? El lavado de la ropa, ¿no? El otro día me di cuenta, puse un programa corto de 59 minutos y me di cuenta al mirar que la temperatura del agua que ponía era 60 grados. Automáticamente, ¿no? Entonces, ¿realmente hace falta poner a 60 grados la ropa? Porque, claro, entre 60 grados y 40 grados, la lavadora va a consumir muchísimo menos. Cargar la lavadora al máximo menos, no como aquí en la foto que se ve, pero no poner la lavadora con cuatro cositas, ¿no? Procurar cargarla al máximo, porque el consumo de electricidad de agua va a ser el mismo y utilizar jabón justo, ¿no? La plancha, pues la plancha tiene un periodo que hasta que llega a alcanzar su temperatura va a tardar un tiempo. Entonces, si voy a planchar dos camisas, pues, ¿no? Las prendas delicadas, ¿no? Pues ponerlo al final, porque puedo apagar la plancha. Si estoy planchando algodón, pues apago la plancha y con ese calor puedo planchar la seda o el lino, ¿no? Si me han llamado por teléfono o lo que sea, apagar la plancha, ¿no? En la cocina, ¿no? El horno es un electrodoméstico que consume muchísima energía. ¿Vale? Entonces yo no digo que no hagamos platos ahora en el horno, pero que lo sepamos, que el horno consume mucha energía. Yo, por ejemplo, me gusta hacer pan y lo hago en el horno. Luego hablaremos, si me da tiempo, pues de las tarifas, y yo procuraba pues encender el horno en mis tarifas nocturnas, ¿no? Pero el horno, ¿qué pasa? Que tarda mucho tiempo, ¿no? O sea, a mí me dice, pon el pan a 180 grados. Entonces pongo el horno, pero es que tarda 20 minutos en llegar a 180 grados. Y es que luego cuando lo apago, se pega 15 minutos el horno caliente, ¿no? Entonces, o aprovechamos ese calor residual con otras cosas e intentar evitarlo, ¿no? Sin embargo, el microondas sí es un electrodoméstico eficiente. Cocinar en grandes cantidades, ¿no? Ya que cocinar para más, ¿no? Y congelar, guardar. El extractor, como todo ventilador que es, también consume mucha energía, ¿no? Hay que utilizar el extractor porque se me llena de tal, pero tener cuidado, ¿no? Si tengo vitro y no inducción, la vitrocerámica mantiene el calor. La inducción lo apago y automáticamente se enfría, pero la vitro. Entonces, si en mi plato dice que son 20 minutos, pues a los 18 voy a apagar la vitro, ¿no? Utilizar los tamaños adecuados, utilizar la olla express, que es bastante eficiente. Para el agua caliente, ¿no? Si tenemos un termo eléctrico, ¿no? El termo pues también consume bastante energía, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un poco complicado ajustar el termostato, ¿no? Para que sea la temperatura adecuada. Sabéis que el termo puede calentar el agua a lo mejor a 80 grados, luego se mezcla con el agua fría y tenemos, si vemos que le tengo que dar mucha agua fría, pues a lo mejor puedo bajar un poquito el termo, ¿no? Y luego, si voy hasta 3 días fuera, no tenerlo. Esto de tenerlo o no tenerlo, aquí dice que si va, aquí dice que lo tengas normalmente encendido. Yo soy de la opinión de que no. Y luego más adelante os explicaré el tema de los temporizadores y demás, ¿no? Podemos utilizar perlizadores de agua, ¿no?
Bueno, yo creo que me he traído aquí algunas cosas. Porque esto aquí es un temporizador, ¿no? Esto es un temporizador. Entonces, ¿qué hago yo? Yo enchufo el termo aquí y esto va a la pared. Y esto es un reloj. Entonces, mi termo son 50 litros. Yo he calculado que los 50 litros tardan en calentarlo unas 3 horas. Y yo me ducho por la mañana a las 8. Entonces, lo pongo para que se encienda a las 5 y se apague a las 8. Y luego ya el agua que no he utilizado se suele mantener, suele durar una serie de horas y puedo seguir utilizando ese agua para lavar los platos o lo que sea. Claro, yo sé que hay personas que dicen, no, es que yo me ducho a las 8, pero es que luego los niños a las 10. Es que luego yo, bueno, pues cada uno tendrá que estudiar y ver. A lo mejor tiene que estar el termo todo el día encendido. Pero si hay unas pautas y de esta nueva mirada que os propongo, hay que forzarse y hay que planificar. Y este podría ser una herramienta para poder planificar. El perlizador, esto que habla, es este cacharrito, ¿no? Esto va a rosca y se pone en el grifo de la cocina, ¿vale? Esto lo que hace es meter aire y parece que sale más volumen de agua. Con lo cual puedo cerrar un poquito el agua. Bueno, este temporizador ya lo he explicado. La iluminación. Tenemos que utilizar bombillas LED, ¿no? Me he traído aquí algunas bombillas LED. Todo el mundo lo conoce, pero las bombillas LED son bombillas normales y corrientes. Quiero decir, su casquillo. Entonces, claro, son más caras que las otras, ¿no? Pero que van a rosca, hay rosca pequeña, rosca grande. Entonces, quito la rosca y pongo una bombilla LED. Fijaros la diferencia que hay de consumo, ¿no? Una bombilla clásica, incandescente, esto es 3 horas al día y no sé si es, me parece que es durante un año. Pasamos de 23 euros a 3,54 euros. Esto es en dinero, pero estamos consumiendo mucho menos vatios. También las hay, los típicos foquitos. Tenemos foquitos en la cocina, pues también hay LED que son foquitos. ¿Ves? Aquí hay una comparativa, ¿no? De la típica luminaria con 3 bombillas, ¿no? Las 3 de 40 vatios, 23 euros. Si pongo de LED, 3 euros. Son más caras, pero posiblemente en un año o así he amortizado, ¿no? Esta tabla, no sé si lo veis, por ejemplo, estas de aquí, estas fluorescentes que son compactas, consumen al mes 0,40. Si pongo una equivalente, ¿vale? Estoy en 0,18, ¿no? Y veis una comparativa. La climatización. Las casas que tenemos ahora, pues muchas de ellas son antiguas, otras son modernas y se pierde el calor. Si yo en invierno se me va el calor, pues tendré que utilizar más radiadores para calentar mi domicilio, ¿no? Entonces vamos a bajar las persianas por la noche, porque el vidrio es un transmisor del frío y del calor muy importante, ¿no? Las cortinas, en fin. Los radiadores, mira, por ejemplo, para aislar, hay aquí en esta foto aquí los bajopuertas y los burletes. Me he traído también un burlete y un bajopuertas. Normalmente en las puertas, hay algunas puertas que metemos un dedo por debajo de la puerta, ¿vale? Este es el más simple que hay. Hay unos que van atornillados. Entonces, si yo aíslo esa parte de ahí, pues estoy evitando que en invierno me entre un caudal de frío, estoy calentando mi sala, pero tengo como una ventana abierta, ¿no? Y luego las ventanas suelen cerrar bastante mal algunas. Estos son los burletes, que se ponen los perfiles. Todo esto me lo he traído porque en la Cruz Roja, ¿no?, se le da a la gente que está en vulnerabilidad energética, se le entrega este tipo de kit, ¿no? Tenemos los burletes para las ventanas. Hay también para las cajas, que entran también mucho aire por los cajones. En el calor, pues lo mismo, ¿no? Poner toldo, echar las persianas, utilizar el aire acondicionado, la temperatura que se recomienda, por ejemplo, en todos los edificios públicos, la temperatura del aire acondicionado debe estar a 24 grados. Esto es una de las cosas que yo miraba cuando hacía las auditorías, ¿vale? Entraba uno en habitaciones y era el polo norte, ¿no? O sea, eso era hasta malo hasta para la salud, ¿no? Tiene que estar con 24 grados, es una temperatura. Mejor el ventilador, que poner plantas que dan frescor y humedad, el aislamiento de los vidrios, ¿no? Hay, por ejemplo, unas cosas como esta, ¿vale? Esto es una lámina. Entonces, si tenemos una ventana que a la que le está dando el sol, pues a lo mejor esta de aquí, esto es un plastiquito que se pone con un secador, es complicado de poner, ¿eh? ¿Vale? Para que no salgan burbujitas, pero esto refleja los rayos del sol. ¿Qué otras medidas podemos poner? Pues yo qué sé, la típica, mira, esta regleta con 3, con 5 enchufes, con interruptor, ¿vale? Esto es lo que se llama el consumo fantasma, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en mi salón tengo la televisión. Yo apago la televisión con el mando de distancia, pero se queda un piloto rojo encendido. Y debajo tengo toda la zona, toda la parte del wifi. Allí hay 3 aparatos con 500 bombillas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Por la noche, cuando me voy a acostar, todo esto va conectado aquí, le doy el interruptor y lo apago todo. Luego, por la mañana, como me voy a mis actividades, pues hasta que no vuelvo a mediodía, no vuelvo a encender. Y hasta a lo mejor 12 horas, todo eso, esas lucecitas que tenemos de aparatos, quitados, ¿no? Porque eso, al final, está consumiendo, ¿no? Bien, estas serían como las medidas que os propongo, que hay muchas más, pero de momento con esto yo creo que tenemos bastante, ¿vale? Y ahora os voy a hablar un poco de lo que es el mercado de la electricidad por todo este asunto que tenemos delante y también porque nos interesa. Mira, en el mercado de electricidad hay como dos patas. Está el mercado regulado y el mercado libre, ¿vale? El mercado libre, pues si yo la factura de la luz de mi casa la recibo de Endesa, estoy en el mercado libre. El mercado libre, el precio de la energía lo fija la compañía. Nos hacen promociones, nos hacen contrato de no sé qué, que si 50 horas gratis, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Ese es el mercado libre. Y luego está el mercado regulado. Entonces, el gobierno exigió a las compañías como crear dentro de su misma empresa otra empresa con otro nombre y se llama Energía 21. Energía 21 es lo mismo que Endesa. Todas, Iberdrola. Iberdrola tiene su, que no me acuerdo del nombre, tiene su mercado, mercado libre, regulado. ¿Por qué el mercado regulado? Porque el precio de la energía cada día se fija. El precio de la energía de mañana se fija ahora. Entonces, no sé si estaríais atentos, seguro que sí, no sé si os acordaréis, vamos, en Navidades que subió el precio de la luz y salía. ¿Por qué? Porque había nevado. ¿Y qué pasaba? Pues que no funcionaban las placas solares ni funcionaba la energía eólica. Entonces todo era a base de carbón, petróleo y nuclear y subió el precio de la luz. Claro, subió en el mercado regulado. En el mercado libre el precio está regulado durante un periodo de tiempo, ¿vale? Entonces, cuando eso pasó, pues el precio de la luz en el mercado regulado bajó. Entonces yo, por ejemplo, que estaba en Endesa, estaba pagando 0,16 el kilovatio. Pero en unas horas normales, a 0,12 no llegaba. Pero cuando era por la noche, ¿vale?, estaba en 0,04. Sin embargo, yo en Endesa estaba a 0, a 0,15 siempre. ¿Vale? Bueno, esta era mi factura de luz. Quería ponerla ahí porque quería que vierais una cosa que es la potencia contratada arriba y la energía consumida, ¿vale? ¿Qué es esto de la potencia contratada? Porque es importante que también lo tengamos claro, porque aquí nos podemos ahorrar también, ¿no? La potencia contratada nos limita la cantidad de aparatos que nosotros podemos conectar a la vez, ¿vale? Y la energía consumida, pues los 40 vatios que hemos visto antes en una bombilla, pues 40 vatios durante una hora, 40 vatios hora. Y yo pago por la energía que voy consumiendo. Pero hay una parte fija, todos los meses la misma, que es la potencia contratada. ¿Vale? Yo en mi casa tengo 3,4. Esta de aquí, 3,4. ¿Vale? Y antes tenía 4 y pico. Entonces yo os recomiendo cuando llegáis a casa ahora, veáis vuestra factura y primero sepáis, porque seguramente la mitad ni lo sabéis, si estáis en el mercado regulado o en el mercado libre. Luego veáis qué potencia contratada tenéis. ¿Vale? Entonces, si yo bajo mucho la potencia contratada, empiezo a conectar electrodoméstico y salta el diferencial. ¿Vale? Eso, yo tengo 2 aire acondicionados, tengo vitrocerámica, tengo el extractor, tengo un termoeléctrico, tengo lavavajillas, tengo lavadora y tengo 3,4. Entonces, yo
tengo que planificarme. O sea, si yo me pongo a cocinar y pongo el aire acondicionado y pongo la lavadora, no puedo. Entonces yo digo, ¿yo tengo que poner la lavadora ahora? No, la pone más tarde. ¿Yo tengo que poner la lavavajilla ahora? Pues no, la voy a poner más tarde, cuando termine de cocinar o cuando no tenga que poner el aire. Entonces son decisiones que tenemos que tener, porque veis aquí el ahorro que puedo tener. Para el cálculo, bien, no voy a entrar en estos asuntos, ¿no?, que son más complicados, ¿no? Pero claro, tengo que ver todos los electrodomésticos que yo tengo, ¿eh? Ahora no os llevéis por mi consejo y bajar la 3,4 y que me esté saltando los plomos todos los días, ¿no? Porque si tengo un pedazo de máquina de aire acondicionado porque está centralizado y ya consume 4 y pico, pues cuando lo ponga me va a saltar, ¿no? En fin, esto hay que estudiarlo y ver. Y otra cosa que os quiero también comentar es la asistencia del bono social, ¿vale? El bono social es un descuento que nos hacen directamente de la factura, ¿vale? Que puede ser del 25 al 40%, ¿vale? ¿Quién tiene derecho a este bono social? Pues se calcula por factores económicos, pero también... las familias numerosas, los pensionistas con la pensión mínima, ¿vale? Entonces, si... perdonadme, he estado aquí un poquito lento ahora. Entonces, yo me ofrezco, ¿vale? Si alguien tiene interés en alguien o tiene un conocido, porque tiene familia numerosa o tiene interés, yo me ofrezco a asesorarle y ayudarle en rellenar el bono social. Entonces, ahí en la secretaría, ¿no? Pues dais vuestro nombre y cuando haya un grupito, mejor dos o tres personas, yo me reúno con ella o alguien que quiera ver su contrato, que no lo entienda, pues yo me reúno con estas personas, vemos el contrato y le digo, porque me he dado cuenta en estos tiempos que llevo trabajando con personas vulnerables que no pueden pagar la luz en Cruz Roja y al ver la factura, porque le pedía la factura, veía que estaban pagando un contrato de mantenimiento que no sabía ni que tenía y que era 10 euros al mes. Y que yo decía, ¿usted se da cuenta que tiene aquí servicios no sé qué? Ah, pues no lo había visto. Y esto es, si se me va la luz un día, pues yo tengo un servicio que llamo un teléfono, entonces ni sé que lo tengo y además ni lo necesito. Y son, estamos hablando del orden de 10 o 5 euros al mes. Entonces, mirad también en vuestra factura, ¿vale? Pues porque si veis servicios no sé qué, o sea, en vuestra factura tiene que haber potencia y consumo. Y luego impuestos. No puede haber más. Si ve una cosa, servicio, energía, no sé qué, bueno, el nuevo mercado de la luz, que ha entrado a partir del 1 de junio. ¿A quién afecta fundamentalmente? Afectan a aquellos que están en el mercado regulado, no en el mercado libre, de momento. O sea, yo, por ejemplo, que estoy en Energía 21, a mí ya me lo están aplicando. Los que están en el mercado libre tienen unos contratos y las compañías ya veremos lo que van a hacer. Pero estaros atentos, porque seguramente os habrán mandado ya una carta diciendo que os han modificado el precio de la luz, seguro. Y si no, os lo harán en breve, ¿vale? Pero los que estamos en el mercado libre, esto ya está. Entonces ahora, antes la discriminación horaria, pues era algo voluntario que se podía tener, ¿no?, que había que pedirlo. Ahora los que estamos en el mercado regulado, tenemos tres tramos. Valle, llano y punta. Y aquí veis los colores, de 0 a 8 de la mañana, es el horario barato. Luego hay uno intermedio, de 8 a 10, y otro de 10 de la noche a 12, ¿vale? Y entre medias, las horas punta, de 10 a 2, y de 6 a 10 de la noche. Y los sábados y domingos, todo es valle. Entonces, ¿esto va a disminuir el consumo? ¿Va a afectar de una forma, va a tener un impacto positivo en el medio ambiente y en el clima? No, el consumo es lo mismo. Consumimos lo mismo a las 12 de la noche, yo pongo la lavadora y la lavadora consume lo mismo a las 3 de la mañana que a las 12 de la mañana. Lo que varía es lo que yo pago. Entonces, tened cuidado porque va a subir bastante el precio de la luz. Si yo pongo la lavadora a las 10 de la mañana, cuando se han ido los niños al colegio y me viene bien y tal, voy a pagar un pastón, porque hay una diferencia muy grande entre el horario valle. Y luego, además, otro cambio importante es que admite dos potencias. Yo hablaba de la potencia contratada, ¿no? Y era una, yo tenía 3,4. Bueno, ahora yo puedo tener dos potencias contratadas. Entonces, puedo tener una, imaginaos, de 12 de la noche a 8. Porque yo digo, bueno, pues aquí voy a poner la lavadora, voy a poner la vajilla, voy a poner... Entonces necesito más potencia.
Toda la vez.
Toda la vez. Pues para que no me salten los plomos, aquí 5 kilovatios. Y además esos kilovatios van a ser... Esa potencia contratada es más barata en ese horario. Y luego quiero que de 8 a tal, otra potencia que es 3,4. Y ahí no pongo nada. Entonces esto es complicado. O sea, no es complicado. Yo lo estoy explicando, es así. Pero esto hay que darle su vueltecita. Cada uno tiene que pensar ahora... ¿cuándo consume? ¿En qué momento? ¿Qué pongo? ¿Si me interesan dos tramos o no? ¿Qué más podemos hacer, ¿no?, para el cuidado de la casa común? Bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Productos de temporada, economía local, disminuir nuestro consumo de carne, porque ya hemos visto un kilo de carne, la cantidad de agua que hay que consume, sin embargo, las verduras no, no por un tema de ser vegetariano o no, la reducción radical de plásticos, etcétera, etcétera. Esto, si entramos en el Facebook del grupo de Ecología Integral, hay un grupo de personas aquí currándoselo con un entusiasmo inaudito, poniendo todos los días mensajes, consejos, enlaces a páginas. Decíamos reducir, o sea, consumir menos y también producir menos residuos, ¿no? Bueno, la economía que tenemos hasta ahora es una economía lineal, que es la parte de arriba, ¿no? Producimos, pum, y tiramos. La economía circular nos habla de qué, de reciclar. O sea, cuando llega este producto a su parte final, que no vaya a un vertedero. Lo puedo reciclar, le puedo dar una segunda vida, ¿vale? Lo puedo regalar, es otra R también, regalar, ¿no? Siendo responsables con nuestro consumo, reducir. O sea, el primar, camisetas a 7 euros, que me duran nada, una temporada. Esto es un cambio de mentalidad importante, ¿no? Reducir el consumo, reutilizar, rediseñar, repensar, ¿no? Los ingenieros, cuando van a fabricar un producto ya, ¿no?, pensar ya en su reciclaje. Es decir, bueno, esto luego hay que separarlo en partes. Lo voy a fabricar ya pensando en que el vidrio vaya por aquí, la pila vaya por aquí, etcétera, ¿no? Todos los contenedores lo conocemos ya, aunque sé que hay dudas. Por ejemplo, en el verde que va el vidrio, botella, ¿podemos tirar una copa que se nos ha roto? No, porque eso es cristal. No podemos tirar. Hay otros puntos limpios, los ecopuntos, y ahí podemos tirar esos vidrios, los fluorescentes, las pilas, la radiografía. Hay varios por la ciudad de Sevilla, ¿no? Y por último, ya para acabar, y que nos queda solo a 9:25, un pequeño periodo por si hay preguntas. He intentado ajustarme al máximo, corrí un poquito, pero bueno, lo que está haciendo la parroquia. Tenemos aquí a la izquierda vuestra este documento, la acción pastoral integral. Entonces yo, la primera vez cuando me dirigía a Adrián como auditor y ofreciéndome en colaborar, en ayudar a la parroquia en lo que yo sabía hacer, y yo decía, bueno, pues oye, podemos hacer una especie de auditoría a este edificio y reducir los consumos. Y me di cuenta que es que este edificio es un edificio verde, es una parroquia verde ya. O sea, ya está hecho todo. Porque se construyó nuevo y cuando se construyó con esa idea, ¿no? Entonces aquí hay, por ejemplo, placas solares, que yo pensé que eran de agua caliente, pero estuve hablando con el arquitecto técnico y me dijo, no, no son de agua caliente, son de producción de electricidad. Es decir, la electricidad que aquí se consume, parte de ella, ¿no?, parte de ella viene de las placas solares. O sea, que es una energía, no vamos a decir gratis, porque ha habido que hacer una inversión, pero es una energía que no está produciendo CO2, no estamos contaminando, es limpia. Las cisternas tienen doble botón de descarga, el consumo de papel, todas las bombillas son LED. O sea, imaginaros la iluminación de este edificio, ¿no?, el gasto que habría en energía. Sin embargo, son todos bombillas LED. Pero aparte de eso, hay ya un documento hecho hace ya, bueno, en el 2019, y previo a ello hay un trabajo de un grupo de personas de esta parroquia, que son las caminantas, y bueno, en este... ¿El qué? Bueno, este documento, que tiene 26 páginas, un documento que está bastante bien elaborado, donde se fijan objetivos generales, objetivos específicos, donde hay actividades, donde hay una programación, donde hay cosas, donde hay mediciones. En fin, esta parroquia es, como dice aquí, una parroquia verde y un centro ecoresponsable. Y recientemente se ha creado este grupo de Ecología Integral, que tiene su página en Facebook. Y me callo ya.